proponemos artistas, sonidos e historias para que conozcas. Nuevo diseño y nuevo formato. No Sonoras Web. www.nosonoras.com.ar.
Ahí vamos. Bueno, ¿querés decir todo lo que vos querés?
Ah, bueno, no quiero ser tampoco.
Juan Pablo Pucciarelli, que es el host de este podcast.
Pero suscríbete al canal, toca la campanita y compartí y comentá que nos sirvió un montón, de verdad, nos ayudó un montón.
Sí, nosonoras.com.ar, la web, y ahí tenés todo.
Y en todas las redes estamos en
todo. Estamos en todos lados. Estamos todos.
Qué gustazo está acá, ¿eh?
Qué bueno.
Realmente.
Para nosotros no, pero sí, podríamos estar comiendo factura.
Yo preferiría estar en una pileta climatizada, pero bueno.
Pero bueno, sí.
Pero realmente. Un placer para vos. Divino lugar, divina la gente y un tema divino también tenemos para tocar.
Claro, pues vamos a hablar de religiones.
Exactamente. Vamos
política y religión, una relación.
Una relación.
¿Cómo la llamarías el tipo de relación?
Conflictiva.
Tóxica.
Puede ser, me gustó, relación tóxica.
Conflictiva.
Religión.
Para la sociedad.
Sí, sí, depende de dónde lo mires, pero sí, totalmente. Vamos a hablar en realidad de religión evangélica.
Okay.
Relación entre política e iglesias evangélicas en América. Un tema que me parece que es muy interesante y que tiene cada vez más importancia. Se me ocurrió arrancar por acá.
¿En Argentina hay eso?
Sí, sí. No somos Brasil, pero...
Todo para de sufrir, todo eso es evangélico.
¿Pero a quién lo banca? ¿A quién le dan plata?
A María Granata, por ejemplo. No, de verdad.
Cintia Houghton.
Sí, a Houghton, Cintia Houghton.
A Houghton. Uh-huh. Pero Amalia no es de la iglesia, pero es de la iglesia... ¿Católica?
No, me parece que no.
Ah, no.
Me parece que son evangelistas, creo que sí, igual. No sé.
Bueno, Corrientes y Acuña y Figueroa, ahí la...
Sí, no, tienen los mejores microestadios de la Argentina, lo tienen, obvio. Mejor que en Rex algunos teatros son.
No, y un set de televisión tienen atrás de eso, espectacular, un canal, yo fui.
Exactamente.
Hice una nota.
Mirá, ¿hace mucho?
Hace el año pasado, un canal de un programa de cocina. Linda nota. Me aburrí en un momento y cociné. Porque estaba un poco aburrido.
Busque el video,
porque está bueno.
Está en YouTube, búsquelo el video, por favor.
Búsquelo porque está bueno. Está el video.
Juan Martín subía haciendo.
Tomó un programa de cocina.
Haciendo trapisondas.
Muy bueno. Se me ocurrió arrancar por acá para darle un contexto.
Dale.
Antes de meternos de lleno en el tema. Podríamos decir que hay cuatro grandes ejes
okay.
que delimitan un poco el contexto general a nivel mundial, digamos. Me voy a quedar con el cuarto, pero voy en orden. El primero, podemos decir que son las mega innovaciones tecnológicas de este tiempo, que van desde las redes sociales hasta los misiles hipersónicos, pasando por la inteligencia artificial, la economía de plataformas, la robotización y una serie de cuestiones que conocemos. El segundo eje, la crisis medioambiental, que nuestra compañera Julieta Lucero tantas veces trató
de... Que la tenga la gloria.
En No Sonora. Le mandamos un saludo. Cambio climático, claro. Acidificación de los océanos, destrucción de humedales, derretimiento de glaciares y una serie de cuestiones que en No Sonoras, repito, se trató mucho. El tercer eje es el derrumbe del mundo unipolar que Estados Unidos lideró después de la Guerra Fría durante muchos años sin oposición de peso hasta estos años. Que claramente hay un resquebrajamiento. Hay un debate sobre si decirle multipolaridad o buscar otro término.
Tripolaridad.
Podría ser.
China, Estados Unidos.
China, Rusia.
Podría ser tranquilamente. Pero lo cierto es que no estamos más en la época de la hegemonía absoluta de Estados Unidos. No tiene ningún tipo de dudas nadie al respecto. Y el cuarto eje es el auge de movimientos políticos ultraconservadores o de extrema derecha que cada vez tienen más preponderancia en distintos países. Podemos hablar de Europa, por ejemplo, en Italia, el año pasado el triunfo de Meloni.
En Chile hace poquito la constitución, ¿no?
Exactamente, ahora el domingo un avance muy fuerte de la ultraderecha en Chile con Kast. Bueno, Bolsonaro, ahora vamos a hablar de él, ni hablar, sí. Es como el emblema de estos años en América
Latina. En
España,
Vox en España, ¿no?
Vox en España, así es. Y acá enganchamos con la cuestión de los evangélicos o de las iglesias evangélicas, le podemos decir de ambas maneras.
Es parte de varias religiones, ¿no? Dentro de ese.
Exactamente. Vamos a tocar un par de elementos de lo que son las iglesias evangélicas antes de meternos en los casos particulares y en los sabios que traje.
Muy bien.
Primero, el antecedente histórico del cual se nutren estas iglesias, la famosa reforma protestante de Lutero, principio del siglo XVI, en lo que hoy es Alemania. que fue un enfrentamiento muy fuerte entre ese movimiento y el poder papal referenciado.
Pues se quería divorciar, básicamente se quería casar de nuevo. El problema era ese, digamos, el gran problema de Lutero, ¿no? De verdad,
sí,
lo pregunto.
Sí, sí. En todas cuestiones, sí. Sí. Se masificó con el correr de los años, uh-huh. Pero es verdad que tiene un origen.
El disparador es que él quería tener un heredero y no podía, uh-huh. Y quería tener otra esposa y.
Y eso a su vez trajo una contrarreforma, uh-huh. Muy sangrienta durante muchos años, en el siglo XVII sobre todo. Pero bueno, ahí está el germen, ¿no? El protestantismo. Uh-huh. ¿Qué son los evangélicos? Bueno, son cristianos, pero a diferencia de los católicos, se referencian exclusivamente en la Biblia y en Jesús, que es el Hijo de Dios en la Tierra, para decirlo rápido. El Evangelio sabemos que son que es la narración, digamos, de la vida, la obra y las enseñanzas de Jesús en okay. La tierra. No reivindican una autoridad humana suprema, uh-huh. Es decir, no tienen un papa.
Claro.
Tampoco practican el culto a los santos ni a la Virgen María. Vamos a volver sobre esto también. No tienen una instancia centralizada de dirección como si el Vaticano, en el caso de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
O sea, está todo descentralizado. Las decisiones se toman de manera autónoma.
No diría que es horizontal. Hay jerarquías, sí, claramente bueno. Constituidas, pero no hay no hay un equivalente al Vaticano.
Hay un cuadro, necesitamos un cuadro sinóptico.
Sí.
Me mareé haciendo un poco la pregunta.
La radio sí, claro, la próxima vez, un pizarrón.
Un pizarrón.
Para que Juan haga una clase de iglesias evangélicas.
Y
esto se te va a llenar de comentarios, vos sabés esto, ¿no?
Puede ser.
Perfecto.
Bienvenidos.
Sí, bienvenidos. Los recibimos todos acá y vamos a dar la dirección del compañero.
A la familia de él.
A la familia de él.
No, por favor.
Los arrobas, toda esta gente.
Y lo último, que también es importante, los neopentecostales, que son una rama uh-huh. De las iglesias evangélicas, se los suele confundir, no son equivalentes, en todo caso, integran el término evangélicos.
Ok.
¿Qué son los neopentecostales? Son el grupo que más auge tuvo a mediados del siglo XX. La expansión demográfica de los fieles evangélicos viene de la mano del neopentecostalismo, que se basan principalmente en un concepto que, para quien no lo conozca, ahora lo va a conocer, que es fundamental para entender a los evangélicos, que es la teología de la prosperidad.
Okay.
¿Qué es la teología de la prosperidad? Ariel Goldstein, que es un investigador muy interesante, lo recomiendo, argentino él, que investiga justamente este tema, la relación entre poder político y poder evangélico, lo denomina como un horizonte de expectativas que tiene un costado económico, que es que el fiel dona una parte de su sueldo todos uh-huh. Los meses a la iglesia, convencido obviamente de que eso tiene una repercusión en su vida cotidiana, como un emprendedor exitoso, uh-huh. Está la figura del emprendedor. Sí, sí, esto
siempre
sí.
El individualismo.
Pobre,
siempre.
Por eso pobre cositor te lo metieron preso. Por
sí. Eso. No, pero digo, siempre hay un vínculo muy cercano entre la idea del individualismo, como es hipercapitalista eso, digamos. Por eso también explotan en este momento que el sistema para mí está como en crisis, ¿no? Como,
absolutamente.
Entonces, es como una respuesta del sistema a poder sostener una estructura que a la que le queda poco. No sé si. No puedo decir cuántos años, porque no soy un investigador, pero digo...
Buena pregunta esa.
40, 50 años, como mucho, 100 le quedan al capitalismo. No creo que mucho más.
No vamos a estar.
Yo no voy a estar, ¿qué me importa? Se mueren todos.
Decía, esta donación mensual de una parte del salario a la iglesia, ¿no? Esta idea de lo que él denomina un ejercicio pragmático de la religión. Una especie de transacción comercial casi, ¿no? Pero no queda solamente ahí. La cuestión de...
Sin factura, ¿no? La transacción.
No, eso es verdad. Falta la factura. También, dice Ariel Goldstein, además de la cuestión económica, está la posibilidad de establecer un vínculo no solamente con Dios,
total,
sino con esto que decíamos del individualismo exitoso, como subjetividad contemporánea, que te da, según este planteo, prosperidad afectiva y de éxito en las relaciones personales.
Claro. Claro, lo que pasa es que también es medio como lo que ellos también como arman, como un montón de religiones, ¿eh? Pero digo, como se arma como una cosa medio endogámica y entonces uh-huh. Empiezan a trabajar más, como entran a la iglesia como con una desesperación de trabajo y de repente, claro, los otros fieles le compran, entonces hay una sensación de falso o no sé si falso, pero de crecimiento económico uh-huh. Y entonces esa rueda se empieza como a...
fundamental a que crear,
ahí, gira. Digamos, porque entra más gente y entonces entra más guita y entonces ahí sí, más guita circulando, digamos.
Exactamente, exactamente. Acá, una cuestión que es importante distinguir entre evangelista y evangélico, que también se suele muchas veces confundir, no son sinónimos. El evangelista preconiza el evangelio, uh-huh. Y el evangélico es el que profesa la fe apoyada en el evangelio, o sea, en el libro, a diferencia de los católicos, que se referencian a los apóstoles, por eso Iglesia Católica Apostólica Romana. Claro. ¿No? El contexto histórico, retomando lo que decías hace un minuto vos, Juan, el contexto histórico en el que explota, entre comillas, el movimiento evangélico en nuestra región, mediados de los 60. ¿Qué pasaba a mediados de los 60? Un auge muy fuerte de la llamada teología de la liberación, claro. Para decirlo rápido, los católicos de izquierda.
Claro. El curavillero.
El curavillero. Acá se llamó Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, uh-huh. También.
Tercermundistas.
Tercermundista. El caso de Carlos Mujica acá en Argentina.
Sí, que hace poquito fue el aniversario.
Exactamente. Camilo Torres en Colombia. Una serie de figuras muy importantes referenciadas en el Papa Juan XXIII. No sé si vieron la campaña de Juan Grabois.
Sí, sí, sí.
Sí, Juan,
bueno,
Martín.
Exactamente. Viene de ahí.
No es casual eso.
No es para nada casual. ¿Y qué respondió Estados Unidos a este avance de la doctrina social católica? Estamos hablando de gente que... digamos que planteaba la revolución desde una óptica cristiana, católica, la revolución, ¿no? Una frase histórica del entonces vicepresidente estadounidense Nelson Rockefeller en 1969: la iglesia católica ha dejado de ser un aliado en quien Estados Unidos puede tener confianza. No se quedó
la mano.
Le soltó la mano y no se quedó solamente en lo discursivo a Estados Unidos, sino que impulsó la llegada de lo que todavía se llamaba
protestantismo.
Exactamente, que con el tiempo se va a empezar a conocer como neopentecostalismo, ¿no? Otra frase interesante, el arzobispo de Guatemala, de esa época, Próspero Penados, que hablando de Guatemala, dice: la difusión del protestantismo en Guatemala es parte de una estrategia económica y política.
Total.
Claro. Para combatir lo que decíamos antes, ¿no? La doctrina social del catolicismo de esa época. Nos metemos ahora sí en un caso emblemático, como decíamos antes, Jair Bolsonaro, que no se llama Jair Bolsonaro, se llama Jair Mesías Bolsonaro, desde 2016, que se fue a bautizar al río Jordán.
Ah, una, no sabía. Una actividad, no lo sabía. Sabía eso. ¿Durante la gestión?
No, en 2016 todavía faltaban dos años para la elección, se perfilaba,
claro,
en medio de la crisis política brutal de Brasil, claro, que ya había explotado, se perfilaba como un candidato... que iba a aspirar, por lo menos, a la presidencia, ¿no? Primero escuchamos el audio de Bolsonaro con Edir Macedo, el líder, el principal líder evangélico de Brasil.
O Senhor escolheu este homem para liderar os mais de 210 milhões de pessoas neste país.
Eu gosto da musiquita de fundo.
Oh, meu Pai querido. O Senhor sabe que todo o nosso trabalho é dedicado, ou tem sido dedicado às pessoas sofridas, aflitas, necessitadas, perdidas. Mas o Senhor sabe que a gente é bem limitado. E quando nós fomos imbuídos dessa fé de consagrá-lo, de derramar este óleo que representa o teu espírito sobre a cabeça deste homem, nós tínhamos a certeza de que o Senhor, através dele, iria mudar a nação toda.
Há como um personagem, não? De este que uno pode identificar imediatamente de este tipo de referentes, pastores, o não sei como se chama exatamente, não? Como há uma forma de falar, ou como uma cadência, algo que está... como que es parte como de la identidad de la religión. También,
exactamente.
¿No?
Muy importante eso, porque uno de los rasgos principales de los evangélicos es la espectacularización, claro, de la escena religiosa, ¿no? A diferencia de lo que puede ser una misa,
sí,
en,
sí,
en una catedral, por ejemplo.
Sí.
¿No?
Sí, me parece, sí, que como, la sobriedad, sí, ¿no? Como esta cosa, solemnidad, uh-huh, de la iglesia en un momento de crisis... esto se volvió más atractivo, se vuelve más atractivo, ¿no?
Absolutamente. Lo que decía Macedo, que recibía a Bolsonaro ya siendo presidente, okay, obviamente puso una torta de guita para que sea presidente en la campaña, Macedo. El Señor escogió este hombre, claro, para liderar los más de 210 millones de personas en este país. Oh Padre querido, el Señor sabe que todo nuestro trabajo ha sido dedicado a las personas sufridas, afligidas, necesitadas, perdidas. Y cierra diciendo esto que es muy interesante. Nosotros teníamos la certeza de que el Señor, a través de él, o sea de Bolsonaro, iría a cambiar la nación toda. Y con esto entro en quien fue la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos del gobierno de Bolsonaro, una pastora, Damares Alves. Se hizo muy conocida ni bien asume Bolsonaro, ni bien es a los 3, 4, 5, 6 días que... no sé si era una reunión con militantes de Bolsonaro, algo así, y es grabada en una situación de euforia de su parte, diciendo: los nenes visten de azul, las nenas visten de rosa. Y se escucha una ovación, claro, como si dice realmente...
Tu cubo. Claro. Así deben ser las cosas.
Venía a Brasil de 13 años de progresismo, barra centroizquierda, barra lo que se quiera decir del PT. ¿Y qué tenía en la cabeza Alves, esta ministra, y por lo tanto Bolsonaro y todo el círculo evangélico que apoyó a Bolsonaro? Se resume en esta frase que dijo la propia Damares Alves ante un diputado llamado Silas. Dijo: nos estamos proponiendo, diputado, aquel gran sueño nuestro de una contrarrevolución cultural en Brasil. Una relectura de los derechos humanos.
Claro.
¿De qué está hablando? Por ejemplo, de enseñar el creacionismo en la escuela.
Claro.
O sea, estamos hablando de ese nivel de profundidad de transformaciones culturales, educativas y demás, ¿no?
Sí, sí, bueno, en Estados Unidos está pasando bastante.
Ahora, para ahí, sí, claro, estamos en la misma con Estados Unidos. Lo interesante además de Alves es que era la figura más popular del gobierno de Bolsonaro, sobre todo, obviamente, entre los fieles evangélicos, ¿no?
Perdón, ¿cuán explícito es? Porque acá en Argentina, de ninguna manera... o por lo menos porque no mide o por lo que fuera, de ninguna manera ningún dirigente se referencia directamente ni Juan Grabois con el Papa, que por supuesto tiene un vínculo muy fuerte, ni Cynthia Houghton con esta iglesia, ni Amalia Granata directamente. ¿Cuán explícito es en Brasil esto o en otros lados? ¿Y por qué crees que no, que eso no se replica, por ejemplo, acá en Argentina?
Está buenísima la pregunta. Son sociedades muy distintas, ¿no? Pensemos que está proyectado que para dentro de, estamos hablando de 7 años, o sea, en 2030, en Brasil haya la misma cantidad de católicos que de evangélicos.
Claro.
Cuando hasta hace, en la década de 40, era un evangélico cada 30 católicos.
Claro.
O sea, estamos hablando de transformaciones profundísimas, yo diría irreversibles, en parte por la propia historia reciente de la Iglesia católica.
Total.
Cuando digo reciente, no me refiero al Papa Francisco, sino las últimas décadas. Y vamos a ir a Centroamérica ahora, que es en donde más crece el número de evangélicos y en donde más cae el número de católicos. Cierro con Centroamérica. Ahora vamos a Estados Unidos. Muy interesante también lo que pasó en Estados Unidos con el gobierno de Trump. Pero nos remontamos a 12 años antes de que sea electo Trump, o sea, al año 2004, cuando el macanudo de Donald publica un libro llamado Piensa como multimillonario. Se llama así. Piensa como multimillonario. Piensa como multimillonario.
Lo venden. ¿Sabes lo peor? Es eso, que alguien va y lo compra.
Sí, por supuesto.
Es impresionante.
Pobre rico, padre pobre.
Ay, Dios mío, cuánto chanda.
Hay un extracto maravilloso de este libro que dice: si Dios alguna vez quisiera un departamento en la Torre Trump, inmediatamente le ofrecería mi mejor suite de lujo a un precio muy especial. Creo que Dios está en todos lados y en todos nosotros. Y quiero que cada decisión que tomo se refleje bien en mí cuando sea hora de que vaya a esa gran sala del directorio en el cielo. Una mezcla fenomenal de religiosidad y visión de negocios.
Claro. Sí, sí.
Pocas veces se ve algo así, ¿no? Repito, eso 12 años antes del famoso de la famosa elección que le gana a Hillary Clinton Trump en 2016. ¿Qué hizo Trump como presidente? Y ahora vamos a escuchar un audio de él. Bueno, principalmente un cambio estructural en la Corte Suprema. Generó lo que se llama hoy en día la supermayoría conservadora de 6 a 3 miembros de la Corte. El primer hombre que pone se llama Neil Gorsuch. Ya ni bien asume el gobierno, y lo asume en enero del 17. Y en junio de 2022, o sea, ya él alejado hacía mucho tiempo de la presidencia, ya obviamente en los años de Biden. ¿Qué pasa? Bueno, se anula el fallo Roe versus Wade, que era la jurisprudencia que sostenía
el aborto a nivel nacional.
Exactamente. El derecho al aborto en Estados Unidos. Y esto está generando, al día de hoy, y va a seguir pasando, que muchos estados, sobre todo los gobernados por republicanos, estén básicamente prohibiendo el aborto. Claro. Hasta en algunos casos, en todas las causas.
En todas las causas, sí.
En algunos estados, en todas las causas. No en todos. Hay que ver qué pasa con otro fallo, que es el de Obergefell versus Hodges, que defiende el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Uh-huh. Está todo en peligro, vamos a decirlo así rápido. Sí, está todo en peligro con una super mayoría ultraconservadora en la Corte Suprema, porque además Estados Unidos tiene esto de la jurisprudencia que sostiene distintas...
Fallos.
Los fallos, que claro, pueden ser revertidos. De hecho, el de Roe vs. Wade tenía 50 años. Claro. O sea, no es que no era de Obama, ¿se entiende? Lo escuchamos a Trump en los inicios de su presidencia.
For too long, politicians have tried, oh, have they tried, to centralize authority among the hands of a small few in our nation's capital. I see them all the time. Bureaucrats think they can run over your lives, overrule your values, meddle in your faith, and tell you how to live, what to say, and where to pray. But we know that parents, not bureaucrats, know best how to raise their children and create a thriving society.
¿Qué dijo?
¿Qué dijo Donald? Por mucho tiempo, los políticos han tratado de centralizar la autoridad entre las manos de unos pocos en la capital de nuestra nación. Los veo todo el tiempo. Los burócratas creen que pueden decidir sobre sus vidas. Le está hablando a los evangélicos, ¿no? Subvertir sus valores, entrometerse en su fe y decirles cómo vivir, qué decir y dónde rezar. Pero nosotros sabemos que los padres, no los burócratas, saben mejor cómo criar a sus hijos y crear una sociedad próspera. Otra vez la palabra próspera.
Me encanta porque esto es tan... Es un argumento tan ridículo. Como si los padres saben criar a los hijos, los padres progres también están criando a sus hijos y los hijos son los que no quieren. ¿Entendés? Como está tan vacío de contenido eso. Está tan... Esto es una palabra que no tiene ningún sentido en la semántica, en la estructura, que es impresionante que tenga tal poder de penetración.
Claro, porque hay una cuestión que engancha mucho. No son Estados Unidos. Por ejemplo... Y mirá el ejemplo que voy a dar. Pedro Castillo en Perú, que es un... Uh-huh. O que fue un presidente de izquierda en lo económico.
De paso.
Sí. Se acercó en los últimos meses de su gobierno, antes de que salga de la casa de gobierno en diciembre del 22, hace poco. Se acercó al colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. ¿Qué es ese colectivo en Perú? Al igual que en muchos otros países. Sí. Es un colectivo, sobre todo de padres, de niños en edad escolar, pero no solamente, que están abiertamente en contra de la educación sexual en la enseñanza, exactamente, en los colegios, con el verso de otro concepto que, si tienen ganas de investigar un poco cómo piensa esta gente, van a encontrar cada vez más, el verso de la ideología de género, que está muy presente, es uno de los estandartes, digamos, el combate a la ideología de género. ¿Qué está planteando Trump acá? Bueno, el Estado se corre.
Claro.
Y los que dirigen.
Sí, pero los que dirigen, en tal caso, son los constituyentes que votaron a los representantes. Si no te votaron, claro, será porque pensaron que no. ¿Entendés? Como la lógica de ahí no tiene mucho sentido. Porque, claro, digo.
Pasa que lo que está acá, debilitándose acá, es la visión laica de la política.
Total, claro.
Ese es el gran problema. Y andás a ver a dónde te lleva eso, ¿no?
Vuelven los reyes, chicos. Que vuelvan los reyes. Que vuelvan los reyes. Porque te digo, hace poco hicieron la coronación de Carlos. Digamos todo, es un lindo evento. Hay una inversión
aparte
ahí.
Aparte toca Katy Perry.
Ahí toca un artista. Hay un vestuarista que ahí se puso, ganó unos morlacos, que vistió a uno, vistió a otro.
Aparte se juntan las familias importantes del mundo.
Hay muchos putos lleva bolso que no se los ve, pero tienen que estar ahí. Vos decís que Leticia no tiene un puto que le lleva el bolsito, uno que le hace el pelo, no lo vemos. Como acá las famosas que llegan con
fuente de laburo.
Pero ahí está dando trabajo. Que vuelvan entonces un poco. Y entonces los culpamos a ellos. ellos también es lindo tener el culpable de todo. Claro. Que vuelvan los reyes, chicos. Que vuelvan los reyes, ya está.
Llegamos a la última estación de la columna, que es Costa Rica.
Lindas playas.
Nunca fui.
¿Vos fuiste? No, pero tengo un amigo ahora, un chico de laburo conmigo está.
Un amigo fue a Tamarindo, en Costa Rica.
Nuestra compañera Analía, ¿no? Que conoce el mundo. Nuestra Marley.
Nuestra Marley. Lindo. Lindo un programa de viajes con Analía, ¿eh? Pensalo. Pensalo. Pensalo.
La tiró, ¿eh? La tiró.
Ahí va a ser un canje con alguna empresa.
En Costa Rica pasó algo hace unos 5 años muy interesante. Muy interesante. Que es el auge de Fabricio Alvarado, que es un pastor que casi llega a ser presidente. Digo casi porque se quedó en las puertas en la segunda vuelta. Vamos a ver
como
por qué.
Como Miguel de Cel.
Y pero ahí estuvo a ¿cuánto? A 10 votos Miguel de Cel.
Dice que se bajó, pero bueno. ¿Ah, sí? A investigar ese mito.
Mirá.
Dicen que la un teléfono.
Se asustó.
Que estaba desesperado, que no sabía qué iba a hacer, que si ganaba no tenía, no tenía propuesta, no tenía gabinete, no tenía nadie. No tenía nada. Pero eso se dice, yo no lo sé. No lo sé.
Faltaron muy poquito.
Vos tenés fuentes.
Sí.
Yo lo escuché en un pasillo.
Es un podcast.
El Luzo lo escuché.
Sí, para hablar un montón de política en Luzo. Miren la política y les agarra como.
Por favor, sigo quieto. Me ha apiado de ellos. En 2018 hubo elecciones presidenciales en Costa Rica. Este tipo, hasta faltando un mes para la primera vuelta, repaso brevemente, la primera vuelta en febrero del 18, en enero del 18, este pastor evangélico medía 3 puntos, o sea, estaba a lo
liquidado. Como Moreno.
Lilita.
Como Moreno.
Ah, claro. Lilita, pero la elección que sacó Lilita.
Claro. ¿Qué pasó en enero del 18? O sea, faltando un mes para la elección, la primera vuelta de la elección, llega un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH, que tiene sede justamente en San José de Costa Rica, pero eso no importa. Lo que importa es que anunció una opinión consultiva, así se llama, por la cual todos los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la CIDH, debían reconocer los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Y este tipo
dijo, de ninguna manera.
Claro, desplegó una oposición.
Acá no se va a casar ningún puto, dijo. Claro. Y a la gente le encantó, y bueno.
¿Lo querés escuchar? Al bueno de Fabricio.
Siempre
antiputo.
Al antiputo siempre me caen bien.
Me han preguntado qué hacer para enfrentar el irrespeto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al querer obligarnos a aprobar el matrimonio homosexual y el cambio en la identidad de género. La respuesta es clara. Ya más de 1 millón de personas marchamos el 3 de diciembre para evidenciar que estamos en contra de estos temas. Pero el gobierno del PAC y varios de los candidatos que marcharon ese día sin convicción alguna ahora aceptan el criterio ignorando la voz del pueblo. Es por esto que les propongo que marchemos nuevamente.
Buen eslogan,
y esta vez que sea la marcha definitiva, la que cambie la historia. Los invito a que marchemos el 4 de febrero, todos y cada uno, de la mano de nuestras familias, a donde nos toque votar, y así hagamos vinculante nuestra opinión. Dejemos clara nuestra voluntad. Este será nuestro referéndum. El momento definitivo para demostrar que Costa Rica es pro vida, es pro familia y está a favor del matrimonio entre hombre y mujer. El gobierno le preguntó a una organización extranjera e ignoró a todo un pueblo, traicionando nuestros principios y valores. Estamos seguros que en su agenda lo que sigue es el aborto.
Sí. ¿Cómo está apoyado siempre en la derecha la oposición a algo y nunca hablan de una cosa que quieren hacer, ¿viste? Siempre es espectacular eso, en la narrativa, en cómo se construye socialmente, digo, culturalmente. Claro. No es que hay una propuesta. Hay como siempre esto no.
Me acabas de dar un pie, pero inmejorable.
Bueno, yo soy muy bueno con los pies.
Sí, total. Para lo que se llama...
Vivo de eso.
Polarización afectiva se llama eso. ¿Qué carajo es eso? Básicamente, cuando hay un debate sobre X tema, no importa, cuando se extreman las posiciones que están en oposición una de la otra, aparece la idea de que hay identidades en peligro, ¿no? Por eso, afectiva. La idea de que hay un peligro y, por lo tanto...
TN puede desaparecer.
Sí.
No va a desaparecer el matrimonio heterosexual, van a desaparecer los heterosexuales. Bueno, ese es el riesgo.
Eso ya en los 80, incluso, en la ley de Alfonsín de divorcio, también aparecía. La idea de que la ley de divorcio de los 80, no me acuerdo el año 86, 87, iba a destruir la familia. Estaba... Claro, ahora lo vemos acá.
Se destruyó sola.
Tal vez es que tomabas mucha falopa también. La familia también se... Porque jugás también, Mario. Vos estás jugando mucho a la, al casino. Y eso también destruye la familia. La, la vieja. La doble familia. Una en Mar del Plata y otra en Berisso. La verdad que también eso también destruye la familia. No los veo tan preocupados por eso.
Totalmente. Totalmente. Básicamente pasar del agonismo, es decir, adversarios políticos, al antagonismo. O sea, enemigos que tienen que ser desterrados, claro. Que tienen que ser erradicados. Que también se vincula con lo que en su momento fue la metáfora biologicista del virus en el cuerpo social, ¿no?
Total.
Con la cual se cometieron genocidios terribles en América Latina. Bueno, es otra manera de plantear que... O sea, es una forma de pasar del ellos-nosotros político al ellos-nosotros moral.
Claro.
Y que hay algo que está en peligro. Una identidad, por ejemplo, la familia occidental tradicional.
Claro.
Hay varios ejemplos, pero este es clarísimo.
Muy bien. Sí, los hombres, como contra el feminismo.
Exacto. Bueno, el antifeminismo es un rasgo...
Total,
no claro. Se patacla claro, ¿no? Sí, es un rasgo distintivo de...
Nosotros lo podemos decir porque somos varones. Es un chiste. Pongan en los comentarios. Entendí el chiste, no entendí el chiste.
¿Lo explicás? Después lo explicamos.
Este tipo gana la primera vuelta. No alcanza a ganar.
Con esta propuesta. Con la marcha vinculante.
Con esto y con la educación sexual en las escuelas.
¿Y con la plata de quién? Porque las campañas no es una... Una persona diciendo, parado en un banquito con un megáfono.
Te presento al Centro Mundial de Centro Mundial de Adoración.
Ah, mirá. Impresionante. Mirá dónde estaba la plata.
No conseguí el audio del líder.
Big name.
Exactamente. Ronnie Chávez.
Qué buen nombre.
Buen nombre.
Ronnie Chávez.
Chávez con S.
Claro. Vestido de blanco.
Ahí le mete distintivo.
Sí. Vestido de blanco con un sombrero. Lo vi a Ronnie.
Este tipo es uno de los precursores, no el único, de la idea de que... Si antes los evangélicos miraban de afuera la política y buscaban influenciar a través de lobbies, pero de una posición secundaria, había llegado el momento, ante la amenaza y ante lo que ellos denominan una guerra sí, santa, obvio. Digamos, la necesidad de influir directamente y dirigir los destinos del país.
Total.
Hay un cambio.
¿Cómo debe ser?
¿Cómo debe ser?
Armen un partido y ganen las elecciones, claro. Le dijimos. ¿Y qué hicieron?
Se armaron un partido y ganaron las elecciones.
Que dar ideas,
Lo más interesante de lo que pasó en Costa Rica es que este tipo, Ronnie Chávez, que era el padre espiritual, digamos así, de Fabricio Alvarado, el candidato del Partido Restauración Nacional, fue el que lo hizo perder. ¿Por qué? Acá nos metemos con lo que había dicho al principio, que es que a diferencia de los católicos, los evangélicos no quieren saber nada ni con las vírgenes, ni con ningún otro tipo de...
figura santa.
Exactamente. Que no sea... Jesús, ¿no? Y el libro sagrado. Lo que dijo este tipo, que hizo que prácticamente no haya un solo católico que vote a Alvarado, esto es en un sermón, que parecía más una arenga de guerra de la década del 30, ¿no? Pero un sermón días antes o semanas antes del balotaje, dice... Entré a la gran basílica, donde está la llamada Negrita de los Ángeles. Me hinqué, levanté mis manos y dije, Diablo, yo no vine aquí para adorarte, no te creas tanto. Yo vine aquí para decirte en tu propia cara que esta es una declaración de guerra. Que en este país no cabemos los dos.
Me gusta.
Vos imaginate
cómo... Se le paró de mano a la Virgen.
Sí, y a los católicos por elevación. Imagínate
escándalo total.
La curia católica saliendo a decir esto es persecución. Efectivamente, la persecución.
¡Ay, persiguieron un católico!
Claro.
¡Ay, cuidado! ¡Ay!
Eso no sabía.
¡Ay, qué susto que les dio!
Pero es verdad que nunca antes había pasado en ese país. Yo no sé si en algún otro con este nivel de crudeza en una campaña electoral.
Claro.
¿Por eso perdió?
Y perdió 60-40. O sea que ni siquiera mató. Por esto, cuando en las encuestas no solamente lo daban arriba, sino que en algunas por varios puntos.
Y entonces, ¿qué hacemos con todos estos? Ahora lo que queremos es que vos nos des una solución. Mira ahí a tu cámara y decile a la gente cómo vamos a solucionar este problema de las derechas y todos los religiosos. Anda diciéndole y la gente acá abajo comente si le gusta la idea de Juancito. Porque vos traes todo esto y ahora yo me voy con una angustia.
Sí,
que esto no puedo seguir.
Es para angustiarse. Es para angustiarse. Mentira, tampoco es que, no sé, Cynthia Houghton tiene una afluente
por
electoral.
Ahora.
Por ahora, puede ser. Bueno,
por
puede
ahora.
Ser. Por ahora, sí.
Por ahora.
Pero lo cierto es que si bien tienen una influencia creciente, no está escrito en ningún lugar que tienen la vaca atada a estos, estos grupos.
Es verdad.
Sí que la curva de crecimiento es ascendente, justamente de crecimiento. La curva es ascendente, digo, en proporción en América Latina con respecto a los católicos de acá a 10, 15, 20 años. Eso sí, no parece haber algo que lo pueda frenar.
Claro.
Pero siempre la política tiene otras aristas que el mercado de la fe a veces no contempla, ¿no?
Hay que estar atento.
Hay que estar atento, eso seguro.
Gracias, Juan.
Gustazo.
Enorme. Gracias, Juanes.
Gracias.
Juanes,
nos vemos algún disco nuevo. Nosotros.com. Comente. Ya toca la campanita y seguinos en todas las redes. Chau.
Adiós.
www.nosonoras.com.ar